En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Cuatro intensas horas en las que la comunidad se convierte en protagonista, incluso buscándole una banda sonora.
La que va a sonar hoy a las 7 de la tarde en la plaza de Isabel II, en Ópera. Aunque no será el único lugar de España en el que resuene esta misma melodía. Y es que más de 1000 músicos van a tocar a la vez en 20 ciudades diferentes, incluida la ciudad de Madrid, para dar visibilidad a la dura situación que están viviendo las orquestas sinfónicas del país, que ven, Belén, peligrar su continuidad.
Es así, Sergio. Música de Rossini, de Mozart, ellos lo tienen claro. La música llena nuestras vidas y nos hace mejores.
Y es que todos somos música.
Y por eso nos piden que acudamos hoy, recuerdo, a las 7 de la tarde a la plaza de Isabel II para acompañarles en este concierto tan especial. Oye, y si después queremos hacer nuestros pinitos en el mundo de la música, ¿por qué no intentarlo en alguna agrupación local?
Bueno, hay que tener voz, ¿eh? Sí. Hay que tener también, estar predispuesto. Por ejemplo, en la Coral de Alcobendas buscan, atentos todos, voces masculinas, sobre todo tenores. Uh-huh. Y los interesados pueden pasarse por la Escuela Municipal de Música y Danza de la localidad.
Y ya de paso, si queremos conocer la historia de la coral que celebra sus 25 años cantando, pues pasémonos hasta el próximo 18 de octubre por el Ayuntamiento de la localidad de Alcobendas. Hay exposición fotográfica, hay pequeña recopilación de recuerdos.
Y hasta tenemos un stand en el que podemos escuchar mediante auriculares algunas de las interpretaciones de la coral.
En definitiva, que hoy comienzo de semana arrancamos dando el do de pecho. Saludos de Juanjo Ceballos, que está en la realización.
Hola, Juanjo.
¿Y de quién os habla? Belén Almonacid.
Y Sergio Martín Romo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Ay, la música, Sergio, la música que es vida y que yo creo que a todos nos tiene que acompañar, ¿no? Independientemente del lugar en el que nos encontremos. Qué bonito que resuene en diferentes plazas de diferentes ciudades aquí en Madrid, en la Plaza de
Las orquestas
Segunda.
Haciéndose visibles y qué bonitas también las corales,
sí.
¿Eh? Y por eso a nosotros nos gusta compartir con vosotros este tiempo de radio, estas 4 horas en buena compañía. Y lo que nos gusta decir a nosotros es un programa coral con muchas voces.
Sí, eso es cierto. Somos muchos los que hacemos este programa y estamos aquí siempre intentando, bueno, pues daros esa información de la Comunidad de Madrid y sobre todo pues intentando hacer estas 4 horas agradable, que paséis un tiempo, bueno, pues en el que estéis en nuestra compañía y de alguna manera que os ayude a ir pasando poquito a poco la mañana en esta coral que tenemos. Pues ahí a tu lado, ¿quién está, Sergio? Tu tocayo.
Mi tocayo, Sergio Rodríguez, dándolo de pecho también.
Hola, chicos,
muy buenas.
Días.
Muy buenas.
Dos ordenadores, 4 pantallas de plasma, una mesa, aire acondicionado, 2 presentadores.
Perdona, ¿sillas? Estamos arrancando. Hombre, las sillas Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenas.
Estaban ya de antes, ¿eh?
No, pero son muy cómodas, ¿eh?
Sí. Las hemos redecorado.
Ergonómicas.
No cualquier silla, ¿eh?
Retapizado.
Ergonómicas.
Para estar aquí, a gustito, acompañando a los madrileños,
claro.
Hasta las 2. Que, por cierto, nos podéis contar también lo que se cuece, lo que pasa en vuestra localidad, municipio, en el barrio donde vivís o donde trabajáis. Nuestras vías de comunicación, ya sabéis, el teléfono es muy directa, el 91 512 8400. También estamos en Facebook, ponéis Facebook, luego ahí buscáis Hoy en Madrid. Tenemos nuestra página donde os vamos contando lo que vamos haciendo, uh-huh. Donde vamos subiendo las fotos de los invitados que van pasando por aquí por el estudio. También estamos en Twitter, nuestro usuario es @hoyenmadrid. Y el correo electrónico, pues si os queréis explayar y nos queréis contar algo, hoy@ondamadrid.es.
Eso es verdad, por ejemplo, hoy@ondamadrid.es es un correo que podéis utilizar si os apetece, bueno, pues para hacer consultas en el día de hoy relacionadas con el tema de la vivienda. Sabéis que los lunes tenemos consultorios especiales, y bueno, pues uno de ellos pasa por esas dudas, Carmen. ¿Cuántas veces no tenemos dudas en la cabeza sobre cosas que nos cuentan en la comunidad de vecinos y que decimos, pero esto que me están contando, ¿será de verdad? ¿Esto lo pueden hacer siguiendo la ley o se lo están inventando?
Porque siempre hay un listillo, Carmen, en todas las comunidades, y que parece, bueno, que sienta cátedra.
Unos
que
cuantos.
Parece que lo que él dice, lo dice la ley, vamos.
Sí, la cosa es que luego pedimos a su señoría, a los diputados, que se pongan de acuerdo en el Congreso, pero nosotros no somos capaces de hacerlo en algo mucho más pequeñito, que son las juntas de vecinos, que normalmente nos dan muchísimos problemas. Bueno, pero vecinos aparte, que siempre están ahí para darnos esas alegrías, a la hora de la vivienda se plantean muchísimas dudas. Que si voy a comprar la vivienda, ¿qué tengo que hacer? Que si la voy a alquilar, que por cierto, los alquileres últimamente están con esto de la crisis cada vez más en boga, y de eso precisamente vamos a hablar, de alquileres. Y yo, por ejemplo, soy propietaria. Quiero poner mi vivienda en alquiler porque además ahora no hay manera de venderla. ¿Qué tengo que hacer? Es la primera vez, no tengo ni idea. Bueno, pues es lo que vamos a contar hoy con Andrés Vilacova.
Ah, pues mira, vamos a...
Si pones tu vivienda en alquiler, ¿dónde te vas a vivir?
Pues a otra casa que tienes o a casa de tus padres.
A casa de la suegra. Dos,
¿eh? A casa de la suegra. Todos estamos volviendo a casa de los padres o a casa de los abuelos porque la situación está muy achucha. ¿Qué os voy a contar a los que estáis ahí al otro lado?
Y hay gente además que ha puesto su vivienda en alquiler y eso ha ido... también de alquiler a otra vivienda a lo mejor más pequeña, ¿no? O
más barata.
O acorde a las necesidades actuales.
Que las cosas están cambiando y que por eso hoy queremos centrarnos en esta situación, ¿no? En los alquileres, hoy@ondamadrid.es, si queréis enviarnos ese correíto electrónico para consultar alguna de esas dudas, es uno de los temas de los que os vamos a hablar en el programa, pero tenemos más. Más si algunos de ellos pasan por un libro, exacto. La lectura de un libro, mira, yo te voy a escuchar, Sergio, mientras tricoto un poco, mientras voy haciendo aquí un poquito de calceta.
Me has dejado pasmado esta mañana porque yo no sabía nada de esto. Digo, tricot. Y son tres chicas supermodernas que deambulan por Barcelona, que hacen de todo, vida nocturna, vida diurna, vida de sobremesa, y se dedican a tricotar.
Pero
y
si
le digo
es que
yo a Belén,
moda.
¿Pero tú te crees que unas chicas
de
19, 20 años y dice que sí, que está de moda en Nueva York?
Exacto.
Bueno, en Nueva York y en Madrid.
También en Madrid.
En la Comunidad de Madrid ya son muchos los colectivos que podéis encontrar en Facebook. Hemos estado nosotros además con ellos en varias ocasiones. Por ejemplo, entre ellos Lana Connection. También hay un grupo en Malasaña, Lana Connection, que ellos se dedican a tricotar, a bordar y hacer, por ejemplo, con el ganchillo para vestir a los bolardos.
Adornos
para que Madrid sea más colorido. Y luego también en Malasaña, que estuvimos con ellas el día del 2 de mayo, también hacen quedadas colectivas también para tricotar, para hacer punto.
Este programa es memoria viva de la ciudad.
Por supuestísimo, de eso se trata. Somos la radio de la Comunidad de Madrid y nos centramos en las cosas que pasan en nuestra región. Y ese libro pues nos puede ayudar a conocer estas historias
libro,
que contábamos.
Sí, que no es exactamente una novela, es como un diario dietario, blog juvenil. Lo ha escrito además una chica muy joven, tiene 27 años, rondando los 27 años. Se llama Ainhoa Rebolledo. Además es muy cosmopolita. Nació en Galicia, vivió aquí en Madrid, ahora vive en Barcelona y la acción se desarrolla en Barcelona. Otra peculiaridad, pues tiene un prólogo interesante del director de cine Nacho Vigalondo y a su vez tiene un epílogo al final del dibujante Didac Alcaraz. Podríamos decir que han participado como tres personas ahí escribiendo. Es curioso, sí, muy fresca, muy desenfadada.
Perfecto. Hoy, por cierto, la salud, ya os lo voy anunciando yo, se va a convertir en gran protagonista de este tiempo de radio, de estas 4 horas de programa. En un ratito vamos a estar con la unidad móvil de Onda Madrid en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid para, bueno, pues hablar del uso de los desfibriladores automáticos. Pero, Sergio, también nos vamos a ir hasta un municipio que arranca en el día de hoy la Semana de la Salud.
Son las 10:16. En 14 minutos comienza las actividades de la sexta edición de la Semana de la Salud de Torrejón de Ardoz. Van a empezar con un paseo saludable por el Parque de Europa, un recorrido fácil, 2 kilómetros, vamos a ir acompañados de monitores, vamos a poder disfrutar también del parque, de todo lo que encontramos, tanto de naturaleza como cultural en ese Parque de Torrejón. Además, nos van a enseñar a hacer estiramientos, a tonificar los músculos y vamos a terminar con un desayuno de toma pan y moja, porque también nos van a enseñar en esta Semana de la Salud de Torrejón a comer de una manera saludable.
Bien.
nos van a dar pautas, va a haber talleres de cocina y también talleres para que los chavales aprendan a merendar.
Uh-huh.
Y bueno, actividades desde hoy hasta el próximo viernes, que luego vamos a repasar. Además, nos van a enseñar también a relajarnos, a meditar y nos van a adentrar en la danza del corazón.
Ay.
Luego descubriremos en qué consiste.
Qué bonito esto de la danza del corazón. Metidos de lleno ya que estamos en ese camino saludable, aviso para navegantes. La Federación Española de Parkinson está buscando a jóvenes entre 18 y 30 años que tengan ahí en su cabecita grandes ideas creativas para que les ayuden a algo fundamental, que es publicitarse, darse a conocer. Resulta que las asociaciones de pacientes, a pesar de la gran labor que realizan, bueno, pues no tienen muchos socios entre las personas afectadas. Es algo llamativo. Por eso la Federación Española de Parkinson ha decidido, bueno, pues crear este concurso creativo. Se buscan a jóvenes entre 18 y 30 años que les ayuden a divulgar su labor. www.unetealmovimientoparkinson.org es el primer paso para que sepáis más de cómo daros a conocer, de cómo conseguir el primer premio, que es dinerito, que esto siempre viene bien, y además echar una mano a las personas que padecen esta enfermedad y que en las asociaciones pueden encontrar incluso terapias rehabilitadoras sin que les cueste ni un solo euro. Así que, lo dicho, vamos a intentar concienciar y a echar una mano. Pero a estas horas, ¿qué te parece, Sergio, si nos vamos a la calle?
Venga, arrancamos la edición de lunes 23 de septiembre de Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Salimos a la calle y lo hacemos para darnos una segunda oportunidad. Bueno, date una segunda oportunidad, así se llama la campaña que quiere fomentar el que todos, sin ser profesionales médicos, podamos utilizar lo que Belén nos decía, ¿no? Los desfibriladores, y tengamos, sobre todo, formación sobre las maniobras de reanimación pulmonar.
Hay que saberlo. ¿Por qué? Porque tenemos datos que nos dicen que en España cada año se producen cerca de 24.000 paradas cardíacas repentinas. Es una barbaridad. Y utilizando estos dispositivos podemos ayudar a salvar vidas. La iniciativa pretende fomentar el uso público de los desfibriladores. Se presenta esta misma mañana, este date una segunda oportunidad, en el Colegio Oficial de Médicos, en la calle Santa Isabel. Y para allá que nos vamos.
Allí está nuestra unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silgo y con María José Francisco. Maríajo, muy buena.
Buenos días, chicos. Buenas. Pues efectivamente, tal como lo habéis citado, las cifras una vez más son las que mandan y resulta que solo una de cada 20 personas sobreviven cuando se produce esa parada cardíaca repentina, y que normalmente pues es fuera del ámbito hospitalario. Son paradas cardíacas repentinas que tienen lugar en un domicilio, en la calle, en un lugar público, y precisamente de ahí surge la importancia de esta campaña, que lo que quiere es fomentar ese uso de los desfibriladores y también el conocer las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Con nosotros tenemos a don Antonio Alba, que es presidente de la Asociación Segunda Oportunidad. Buenos días.
Hola, muy buenos días, María José. Agradeceros sobre todo la oportunidad que nos dais de dar a conocer la campaña que estamos realizando.
Bueno, Ana Robles, ven para acá, que eres enfermera también.
Buenos días, María José. Igualmente, muchísimas gracias.
Bueno, hay que decir que cada uno de ellos tiene su parte en la asociación y cada cual más importante, ¿no? Desde el punto de vista o el lado de Antonio Alba, eres una persona que ha padecido una de esas situaciones de paro cardíaco repentino y ha salido de ella.
Sí, María José, esto sucedió hace 5 años en casa, un sábado al salir del cine. O sea que el tema de la parada cardíaca es un mareo, unos segundos en los que se te apaga la vida.
Así. En cierto modo, has llegado a decir que, entre comillas, de lo más feliz, por la cosa de que como pierdes el conocimiento totalmente, al menos no te enteras de...
Bueno, como la experimentación de lo que es morirse, desde luego, cuando me ocurra o si vuelva a ocurrir, que efectivamente nos ocurrirá a todos, si es así, bienvenida sea. Entonces, lo que sí que queremos es dar a conocer y apreciar lo que es el sentido de vivir con el tema de las segundas oportunidades, y en esta campaña, de aquí el nombre que le hemos ofrecido, date una segunda oportunidad.
María José, yo no sé si en el caso de Antonio, esa ayuda, cuando a él le ocurrió, ¿Llegó un equipo médico? ¿Había un desfibrilador en ese cine? ¿Cómo fue la cosa?
Me preguntan desde el estudio que si en tu caso, cuando ocurrió esa situación, ¿fue un equipo médico? ¿Fue... ¿Cómo fue?
La suerte, en este caso puro azar, porque no es el domicilio habitual, teníamos los servicios de emergencias de la comarca a 70 metros de mi casa, que es donde ocurrió. De aquí el tema principal y el conocer que la existencia del desfibrilador fue realmente quien me salvó la vida y personas que sabían hacer la RCP, las reanimaciones correctamente y poder estar hoy hablando con vosotros, que es una ilusión tremenda lo que cada día nos pasa a nosotros por la cabeza.
Hombre, por supuesto que sí. Yo quería enseñar también ese otro lado de la asociación, que es el que representa a Ana como enfermera, y en el que, en tu caso, pues alguna circunstancia te has encontrado con que, gracias a ti, han recuperado, ¿no?, esa vida de nuevo.
Sí, de hecho, en mi caso ocurrió hace 2 años, en un recinto ferial, una menor de edad, que parece que nos pone a todos un poco más el corazón en un puño, pero no tienes tiempo para pensar directamente. Sabes hacerlo, sabes que lo tienes que hacer y en este caso afortunadamente todo salió bien. A partir de ahí Tony contactó con nosotros.
Claro. Ese contacto surge para lo que hoy queréis dar a conocer y que tiene que ver con algo que es la ley del buen samaritano. Porque claro, mucha gente dirá, claro, es que acabamos de escuchar a Ana dando auxilio a alguien, pero es que al fin y al cabo ya es enfermera.
Claro,
pero yo,
que
soy un particular, que no tengo ni idea de esto, ¿qué hago? ¿Me arriesgo? ¿No me arriesgo?
Muy bien, María José, haces bien en hacernos esta pregunta porque es una de las que surgen cuando damos las charlas y el tema en particular, la ley del buen samaritano, lo primero que pretende, que es, que tal como sucede en Estados Unidos y en Canadá, la ley del buen samaritano lo que exime es de responsabilidad a las personas que han acudido por medio de la reanimación al salvamento de la persona desvanecida. Esta es la base y uno de los puntos que creemos que las personas ya se olvidarán del tema legal de lo que significa recuperar a una persona. Esto se les borrará de la mente porque con la concienciación que esperamos hacer puedan actuar según sepan, conozcan y estén en un punto u otro de España.
Claro, aquí posiblemente cualquiera se enfrentaría a ese miedo, ¿no? Al de, ¿y si meto la pata? ¿Y si no hago las cosas como las tengo que hacer? ¿Me puede repercutir luego en problemas con la ley?
Este es el tema. Y sí que es verdad, y de aquí la ley del buen samaritano, que queremos enfatizar, llegar al Congreso y al Senado, para que la población pierda el miedo, que es el interés que tenemos en este tipo de circunstancias, y poder auxiliar sin remordimiento moral de qué es lo que me va a suceder a mí, si la recupero o no la recupero. Creo que es una base, una muy buena base para iniciar esta campaña con esta ley que vamos a presentar próximamente y podéis encontrar en Change.org, una de las plataformas de reivindicación más importantes que tenemos en España y que nos ofrecen, y allí la tenemos colgada.
En principio, Antonio, tu caso viene a ser un poco una representación de que, hombre, no vamos a decir que a cualquiera le puede dar un paro cardíaco repentino, pero la realidad es que no hay una sintomatología previa y tampoco tienes por qué decir es que tengo unos índices de colesterol elevados o tengo un azúcar que pone en peligro tal situación. No, es que puede ocurrir, como de hecho en tu caso sucedió, así.
No soy sanitario, por lo que no os puedo responder, os responderé mejor en mi caso particular. Yo os puedo decir que no bebía, el nivel de colesterol lo tenía controlado, con 40 y pico años ya empezamos, tengo 48, ya empezamos a controlar según qué niveles, tanto la tensión y tal, y desde luego ni bebía, ni fumaba, ni era una persona con unos hábitos que digamos dentro de lo que pueden considerarse
de riesgo.
Entonces, pues como os he contado, de casa al trabajo, del trabajo a casa, la familia, como tenemos todos, la inmensa mayoría, y por eso la experiencia pasada, pues creo que lo que experimentas, el valor que damos a la vida y el poder permitir, como bien has dicho, de solo una de cada 20 personas que puede ser salvada, hay 19 más que hoy no están aquí con nosotros. De aquí que queramos acelerar este punto y nos permita, más pronto que tarde, que haya más personas con una segunda oportunidad como la que tenemos nosotros.
Bueno, pues está claro que para esa segunda oportunidad es básico el tener desfibriladores que estén cerca de nosotros, que estén formando parte de cualquier lugar público. Y en ese sentido yo te quiero preguntar, Ana, ¿cualquiera puede utilizarlo? ¿Qué formación debería de tener?
Bueno, actualmente con la ley del buen samaritano lo que pretendemos es que cualquier ciudadano pueda utilizar el RCP cuando tiene unas mínimas bases para saber hacer una...
O sea que sí que requiere una formación previa.
Requiere una formación previa. Lo que sí que tenemos claro es que si vemos el desfibrilador podemos aplicarlo directamente sin hacer una RCP si es inmediato. Si vemos que el desfibrilador no llega, sí que tenemos que hacer una reanimación cardiopulmonar, que son compresiones torácicas, y desde luego sí que queremos de que formar a la gente para que sepa hacerlas. Claro. Esto lo creemos que es básico, y también estamos con colegios, como podremos ver, o podréis conocer si entráis en la página nuestra, que estamos realizando. Igual a nivel de la ciudadanía, con charlas. Este fin de semana estamos en unas fiestas de una ciudad aquí de España, y estamos con la máxima ilusión puesta, porque vemos que la gente responde, la gente se acerca allí a hacer compresiones, la gente pregunta, oye, ¿y qué pasa? ¿Y cómo puedo saber yo si está inconsciente por una lipotimia o si está inconsciente por una parada cardíaca? Todos estos temas, pues son gente como usted, como yo, que vamos por la calle y nos podemos encontrar en esta situación. Y lo que queremos es que la gente, efectivamente, como estamos viendo, pierda ese miedo, que no nos venga después como ocurre, y es lo más natural del mundo y lo entendemos perfectamente, que nos pregunte, oye, ¿y si lo hago mal? Yo, otra de las cosas que os quiero decir, si me podéis hacer daño, mira, yo no sentí nada, ni sentí las placas cuando me hicieron la descarga, ni las compresiones hacerlas, y de verdad otra de las cosas es, si me partís una costilla o me hacéis un si tengo un problema, os lo agradeceré, si os puedo volver a ver, y será para mí maravilloso. No os preocupéis por daños que vamos a llamar colaterales, que son posibles de que sucedan.
Y que no serían nada, desde luego, comparado con perder la vida.
El volver a ver a la persona que te ha recuperado, que es lo que es otro de los hechos que tenemos, ¿no? Los queremos como si fueran parte nuestra. Estas personas ya forman parte de nuestro mundo, como podréis ver con cada uno de los que nos acompañan de la asociación, o los recuperadores, que también tienen una unión muy especial con las personas recuperadas, y esto nos lleva a sentir un aprecio especial a la vida, y la ocasión que tenemos de presentar esta campaña creemos que es muy bonita, creemos necesaria, sobre todo en el tema, quiero hacer hincapié en el tema de los colegios, porque estamos con Educación para la Ciudadanía, que ahí hay otras asociaciones que la están viendo a ver qué posibilidades hay de llevar a cabo los primeros auxilios en esta misma asignatura. Creo que llevamos muchos años hablando de esta asignatura y creo que sería muy bonito empezar por aquí, entre otras de los objetivos que estamos marcando.
Claro, contáis con lo que decíais antes, ¿no? Con que tenéis mucho apoyo, mucho interés por parte de la gente, porque pensamos que esto nos puede pasar a cualquiera, a nosotros mismos, a nuestros familiares, a gente que tenemos al lado, y saber que esos 5 primeros minutos de auxilio son prioritarios, que por cada minuto de demora las cosas se pueden complicar.
El porcentaje superior al 60-70% de las personas que hemos padecido una parada y ha sido presenciada. Desde luego, efectivamente, te bloquea ver a una persona desvanecida y que no te responde. Saber cómo hacerlo, primero sobre todo llamar al 112, y después, si tú sabes hacer las recuperaciones, aplícalas. Después vendrán ya los servicios de emergencias, y lo que estamos diciendo, si tú sabes dónde hay un desfibrilador, algún familiar irá corriendo, lo cogerá y aplicarlo. Tendréis la compañía de ese familiar, de esa persona, esa Navidad con vosotros. Y no sabéis lo bonito que es.
Bueno, hablando de bonito, para eso, el encuentro que hacéis hoy, que decís que tenéis determinado número de encuentros al año en los que estáis esos, ¿no? Los recuperados, los recuperadores.
Sí, lo que hacemos es un encuentro anual. No concretamente hoy, lo que sí que tenemos, presentamos, es la unión de gente que ha sido recuperada, para que vean la experiencia que hemos tenido cada uno y puedan observar que, caray, que el producto de la desfibrilación y una buena reanimación, pues tiene sus frutos, que es estar aquí con vosotros y pellizcarte cada día porque te crees que es un sueño.
Qué bonito, ¿no?, poder compartir estas palabras. Yo me quedo utilizando la coletilla María José de don Antonio Alba, lo de caray, ¿no?
Caray, sí.
Hay que perder el miedo, ¿eh?
Sí.
Que no nos frene, que nos van a dar todos los pasos para poder salvar vidas.
Que va a ser más sencillo de lo que nos imaginamos. María José Francisco Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
días. Gracias a vosotros.
Hasta luego. Y a pesar de que lo de Antonio fue una excepción a la regla, digo, lo de que de repente le viniera el infarto, recuerdo lo de los factores que sí que es verdad que dan un mayor riesgo de un problema cardiovascular. Hay que tener controlado siempre el colesterol, la tensión y la diabetes, el azúcar en sangre. No vaya a ser que ahora nos pensemos como da igual, nos puede tocar a cualquiera, yo sigo haciendo mi vida. Cuidadito, que sí que es verdad que hay más riesgo en caso de que tengamos colesterol, tensión y azúcar altos.
Hay que cuidarse, por eso vamos a estar esta mañana en Torrejón. Y una máxima, lo decía también Antonio Alba, lo comentaba la enfermera Ana Robles, hay que saber utilizar este desfibrilador, pero lo primero, llamar al 112.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que sin contemplación,
sin dinero, y el mejor amor,
hasta el lado de la carretera.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias A David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias A David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Onda Madrid.
Bueno, pues empezamos la semana también con nuestro consultorio sobre prevención de adicciones. Si de algo nos faltan, desde luego, son temas, Sergio, que comentar, sí. Sobre todo cuando hablamos precisamente de estas materias.
Y lo que no tiene Belén límites es la imaginación, ¿sí?, del ser humano para fabricar nuevas drogas y encontrar pues nuevas formas de utilizar antiguas drogas.
Sí, en los últimos días hemos leído, por ejemplo, informaciones sobre la utilización del llamado gas de la risa como droga. Se ha detectado, además, en un establecimiento de ocio nocturno en el que incluso Carmen se llegaba a ofrecer a los clientes sin ningún disimulo.
Ajá. Así es, la policía ha realizado ya detenciones y además ha alertado sobre este uso del gas de la risa. ¿Que por qué se llama gas de la risa? Bueno, pues ya lo sabemos, porque produce ataques de risa incontrolados en los que lo consumen. Pero cuidado, porque no es lo único que produce. También puede producir graves síntomas como, por ejemplo, alteraciones en la circulación sanguínea y hasta pérdida del conocimiento. En este caso, en el caso que estábamos comentando, el responsable del negocio era el que controlaba todo el tema este de ofrecer a los clientes el gas de la risa. Lo ofrecían los empleados, pero era parte de su relación laboral, además.
Y este va a ser el primero de los temas que vamos a comentar esta mañana, ese tiempo de radio en Hoy en Madrid, con Carlos Álvarez Vara. Pero tenemos también, Carmen, otros temas, otros asuntos sobre la mesa.
Sí, porque queremos comentar, pues la Comisión Europea se prepara, ha anunciado con nuevas medidas para combatir las nuevas drogas sintéticas que están llegando a los mercados de Europa. Según datos de la Comisión, cada semana se detecta una nueva sustancia psicoactiva. Son las drogas llamadas euforizantes legales y aprovechan para introducirse la falta de regulación y falta de control sobre estas nuevas sustancias. Son drogas que imitan a las llamadas, por así decirlo, viejas drogas como la cocaína o el éxtasis.
Pues si os parece, comenzamos. Y comenzamos obviamente saludando a Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y sobre todo tratamiento de adicciones. Carlos, buenos días y bienvenido.
Buenos días a los tres. Es un placer estar aquí de nuevo.
El gas de la risa, a pesar del nombre, genera grandes complicaciones.
Depende de la dosis y de la frecuencia. Y también depende del método de obtención y del cómo se administra. Es decir, que en principio hay una historia muy larga de conocimiento de este óxido nitroso. Lo descubrió un pastor protestante inglés, Presley, que era un gran químico y tuvo problemas incluso con sus descubrimientos de química, porque en cierto modo favorecían el cientifismo de lo religioso en un momento darwiniano nada cómodo para los que intentaban hacer de la religión ciencia o algo así, era de lo que se les acusaba, y tuve que ir a oír, en cierto modo, a Estados Unidos. Entonces, Priestley no es un médico, es un hombre que hace un descubrimiento casual. Hacia 1750, se conoce muy fácil, de forma muy clara, en 1760, pero realmente tuvo una utilización básicamente como divertimento. Incluso había circos ambulantes o grupos de comediantes ambulantes que proporcionaban a los que querían el gas de la risa como un divertimento curioso.
Era más fácil hacerles reír así.
Sí, y sobre todo que no se vivió nunca como un gran peligro. Hay que decir que hasta ese momento el método de obtención era del que asegura mayor cantidad de óxido nitroso y menos impurezas, y que las impurezas por los procedimientos probablemente piratas de obtención encierran un grave peligro vascular más que el óxido nitroso, y que su utilización médica como tal pasa de 1750 de descubrimiento a 1770 de una forma un poco clara y notable, pero no tuvo un gran éxito. Se empezó a utilizar para extracciones de dientes, los cirujanos. Uh-huh. Entonces los sacamuelas no eran médicos.
No eran los barberos.
Eran los barberos sacamuelas.
Sí.
Y entonces, veterinarios.
Exactamente. Entonces, pero hasta hace nada, vamos.
Sí, sí, sí.
Pero incluso en España, que somos muy modernos, aunque la gente no lo sepa, la primera fusión de las artes de la cirugía, que incluía esto, y la medicina, se las hace Carlos III, que funda el Real Colegio de Medicina de San Carlos, en la calle de Atocha.
Pues ha llovido.
Y ahí se junta por primera vez las artes de los barberos de Fígaro.
Ah, ¿verdad?
Que hacía muchas más cosas, no voy a detallarlas, y con las de los médicos o galenos o físicos de entonces. Pero es decir, que no fue un exitazo terrible, es más, recibió bastante rechazo por el colegio, el Royal College of Physicians en el Reino Unido. Y aquello se perdió un poco en la noche de los tiempos, pero cuando empieza a haber médicos que quieren buscar anestesia, empezaron otra vez por el óxido nitroso, porque aparte de crear risa, sí crea un estado de relativa inconsciencia y un estado clarísimo de anestesia, especialmente en las zonas bucofaringeas. Y no traía problemas, solamente depende una vez más de la dosis. ¿Cuánto gas óxido nitroso hay en cada unidad de respiración? Eso es cambiante. Y desde luego, mal utilizado, y para divertimento yo no lo recomendaría a nadie, es difícil de manejar. Uh-huh. Y es una ilegalidad el vender un medicamento de anestesia de uso hospitalario y quirúrgico en una discoteca. Pues hombre, no, a nadie le puede parecer muy bien.
Pues aquí en este establecimiento llegaba el camarero y ofrecía a los clientes globos con el óxido nitroso, al precio de 5 euros la dosis. El efecto les duraba unos 3 minutos. No es, parece ser, a la policía ha dicho, no es el único local donde se ha detectado esto. Parece ser que es una nueva forma, uh-huh, es sobre todo una forma de drogarse barata, rápida, sí, y barata, con lo cual atrae mucho al público joven, claro,
sí,
que normalmente está con poco dinero.
La cuestión es que hay dos formas. Hay un sitio donde ya se tienen datos, que es en las unidades de vigilancia intensiva de Marbella y zonas anejas, también algo en Ibiza. Entonces, hay gente que entra con una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda, un edema agudo de pulmón, que es muy grave, y vienen en cianosis por una insuficiencia respiratoria. Y hay otros, en cambio, que entran en un estado de agitación que es menos grave y que se debe manejar más neurológicamente que cardioneumológicamente. No suelen entrar en la UBI. Es más frecuente el segundo caso, de la agitación o la estupefacción o la confusión mental, que se recupera solito con una hiperoxigenación. Pero en general no sabemos de dónde procede el que se ha utilizado en el bar. No lo sabemos. Porque hay fábricas oficiales de óxido nitroso e incluso hay marcas de óxido nitroso mezclado con oxígeno o con nitrógeno puro para situaciones quirúrgicas, uh-huh, diferentes. Pero
Esto implica que una de dos os está fabricando ilegalmente en algún sitio, hay un laboratorio, hay un punto de
fabricación. Esa es la parte para mí más grave, que hay una piratería, una fabricación probablemente espuria, porque se vende en el mercado. Hay tres anestésicos que han pasado del uso técnico al uso lúdico o
a
la calle, que son la ketamina, que hemos hablado muchas veces de ella, el GABA, el gamaminobutírico, es un anestésico, ambos dos estos que he citado, ketamina y GABA, ya no se utilizaban en la anestesia humana, se utilizaban en la anestesia veterinaria y estaba el óxido nitroso, que de vez en cuando tiene sus defensores. Y hay todavía algunos dentistas que para pequeñas intervenciones lo utilizan. Y también yo recuerdo haberlo visto utilizado en los años 60 para los momentos finales del parto.
Ah.
Cuando no se hacía siempre una epidural, sino que se esperaba mucho al parto y parecía que había riesgo de ruptura del periné, yo he visto ginecólogos en mis años de estudiante que daban mucho al óxido nitroso con bastantes garantías.
Sí.
Entonces, en dolores agudos se utilizaba. Lo que pasa es que la popularidad es muy errática. Ahora la gran fama viene de las discotecas, after hours, mala cosa.
Además no se mezcla con alcohol.
Y que potencia todos los efectos confusionales, sedantes y anestésicos, y al individuo le puede dejar incluso con mal control motor, se puede caer, se puede derrumbar, puede entrar en un síncope vasovagal. Honradamente, la intoxicación cruzada no es deseable para nadie.
Desde luego.
Hablaremos del gas de la risa de aquí en esta temporada en más de una ocasión. Pero poníamos sobre la mesa, Carmen, otro tema, esa lucha de Bruselas contra las nuevas drogas sintéticas.
La Comisión Europea ha anunciado un paquete de medidas, ha dicho que lo está preparando para reforzar la lucha contra estas nuevas drogas sintéticas. Carlos, las nuevas drogas sintéticas, parece ser que es el por así decirlo, el caballo de todas las batallas últimamente.
Sí, la Unión Europea, a través del Observatorio de Drogas de Lisboa, lleva muchos años trabajando, ha hecho un sistema de sondas de detección rápida y una declaración y análisis de las sustancias que se venden por Internet y que son sustancias, muchas de ellas, parecidas al cannabis, al porro o al hachís, y otras parecidas al ácido lisérgico y otras parecidas al éxtasis, pero que cuando se analiza sangre y orina no dan positivo. Por tanto, no son detectables.
No teníamos ya bastante con las antiguas, pero claro, la ventaja es...
No, la novedad, new and improve, es nuevo y mejor. Y eso se vende entre las ratas de laboratorio voluntarias que hay en la calle de una forma terrible, absurda para mí. No tiene lógica en ningún aspecto, pero la gente se atreve a cosas que muchos otros no nos atreveríamos jamás, con un mínimo nivel de conocimiento. La batalla que está peleando la Unión Europea es que es una legislación que viene siempre, como todos los aparatos administrativos grandes, tarde. Y que realmente no puede ir nunca por delante de la fabricación y venta de las sustancias. Hay que pensar que los grupos de la delincuencia organizada que trabajan con sustancias susceptibles de abuso y dependencia trabajan mucho más rápidamente y los otros están defendiéndose. El ataque o la invasión viene de los otros, una rapidez y un cambio de sustancias enormes. Y en los últimos tiempos viene de China, que es insondable en términos de los orígenes y las transacciones. El gobierno chino no puede reconocer que en su territorio se fabriquen esas sustancias y que se vendan. Y a lo mejor hasta puede decirlo con cierta honradez, porque a lo mejor no quiere saberlo. Y entonces es cierto que no lo sabe. Entonces,
mirar hacia otro lado.
Pero el hecho es que en Internet los grandes químicos de la síntesis modernas son todos de origen oriental, quitando el trabajo a los sinvergüenzas mafiosos europeos. Lo cual
se queda con todo el trabajo también, con el ilegal.
Ya no podemos fabricar ni anfetaminas, que lo hemos hecho maravillosamente para vender a China. La metanfetamina se fabricaba en Hungría, en la antigua Checoslovaquia, en Rusia, y ahora nos han quitado el negocio, es intolerable.
También.
Pero es muy peligroso el que cada semana más o menos, la tasa real es que en el año pasado ha habido 45 sustancias detectadas nuevas y que burlan las posibilidades de detección, pero dan lugar a urgencias en los hospitales, que es la fuente de información que tienen. Se entera uno de que algo se ha inventado y se ha vendido y se ha consumido porque hay urgencias en hospitales. Quiero llamar la atención de que unos hospitales que más ágilmente procesa esa información en muchos años es el psiquiátrico de Viena, que ha tenido gente clínica con mucho interés en la bioquímica y en la farmacología y que ya sabían de esto hace muchísimo tiempo. Y también había unidades en Alemania y en Inglaterra. Y en España no somos, una vez más, el último de la fila, pero hemos perdido potencia en la capacidad de investigar en las causas de las urgencias causadas por drogas. En los últimos años, el sistema de alerta, control y vigilancia de urgencias hospitales no tiene la continuidad del análisis toxicológico como lo tenía hace, pongamos, 6 años o 7 años.
Carlos Álvarez Vara, como siempre, mil gracias.
A vosotros por contar conmigo, este anciano.
Hasta la semana que viene, Carlos.
Adiós.
Nosotros nos vamos a quedar ahora con algo que también crea adicción, ¿eh? Que es el tricotar.
Sí.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar con el IMSERSO, venga con sus datos personales a Viajes El Corte Inglés. Gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. No espere más. Su viaje del IMSERSO empieza en Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Onda Madrid.
Bueno, pues hacer calceta, tricotar, hacer punto, lo podemos llamar como queramos.
Que el amor mío, que me traiciona.
El caso es que en nuestra biblioteca hoy tenemos un libro que es un diario dietario blog juvenil, fresco, desenfadado, descarado. Lo ha escrito una autora joven, se titula este libro Tricot, de la mujer de la que hablamos, su autora Ainhoa Rebolledo.
Yo estoy aquí con las agujas, Sergio Rodríguez también está con las agujas.
Pero
no
lo
sé,
estáis haciendo mal.
Si intentaremos, bueno.
Me ha saltado un punto.
Un punto a mí también.
Os he enseñado a hacer el del derecho desde que hemos llegado a las 8 de la mañana y todavía no sois capaces.
Poquito a poco. Nosotros como las protagonistas de, ¿no?, de esta historia, que son tres chicas a las que les da por tricotar. Ella nos dirá por qué, Ainhoa. Al parecer está de moda en Nueva York también. Bien, aquí en la Comunidad de Madrid, mucha afición sobre todo en Malasaña, y cuenta además con un prólogo y un epílogo escritos por dos chicos. El prólogo por el director de cine Nacho Vigalondo, gran amigo también de hoy en Madrid, y el epílogo por el dibujante Didac Alcaraz.
Y Ainhoa Rebolledo cuenta ya, hay que decir, con tres libros en su haber. Con el primero ya consiguió el éxito, se titulaba Mariklinsky, era una historia de amor, fijaos, entre una bicicleta y su dueña. Dice de ella misma que no es la Lena Dunham española, sino la Corinta Yado moderna.
Mira.
Es gallega, gallega de nacimiento, de Santiago de Compostela, muy joven, del año 87, como os he dicho, ha vivido en Galicia, en Madrid, en Barcelona, donde está ahora, y ahora veremos qué acento es el dominante en sus palabras, por ejemplo, ¿no? Ha hecho traducción e interpretación, ha publicado además Maldita sea, Antropología de la noche madrileña, y dice abiertamente que ha gamberreado en calles y clubs, ha consumido narcóticos, ahora que se ha ido Carlos, y se ha pegado knockouts con la bici. Bueno, por ejemplo, Cristina Fallarás, que ya ha estado también aquí con nosotros,
¿verdad?,
dice que no puede dejar de leer a Ainhoa. Ainhoa, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Hola. A ver, cuéntanos, hola, tengo esa curiosidad, ¿por qué te consideras una Corinne Tellado moderna?
Ah, porque Corinne Tellado escribía todo muy rápido. Cuando una amiga suya le contaba una historia, por una tarde, por ejemplo, le contaba su drama amoroso. Al día siguiente, Corín ya había hecho una novela sobre eso.
Sí, sí. Entonces tú, Ainhoa, también escribes muy rápido. Te viene una idea, estás con las agujas y dices, voy a cambiar las agujas por el ordenador.
Sí, bueno, Tricot la escribí en 5 meses. Lo escribí, bueno, y es un tocho libro, es súper largo. Y lo escribí en nada, en 5 meses. Pues es muy poco.
Yo no me creo que...
tardó años.
Con esa voz tan dulce. Año. Que haya gambarreado mucho y consumido narcóticos. Con esa voz tan dulce.
Ahora, para gambarrear también, ¿verdad, Ainhoa? Cuando uno se va por ahí de marcha, hay que llevar las agujas también, ¿eh? Que también está muy de
sí,
moda.
Sí, yo de hecho antes de empezar a tejer, aprendí a tocar la batería y antes llevaba las baquetas. Y de repente empecé a llevar agujas y mis amigos se rieron mucho de mí. Les expliqué, les dije, no os preocupéis, el tricot se va a poner muy de moda, ya veréis. No
fuiste precursora en esto de se va a poner de moda. Y a día de hoy, ¿cuánto has tricotado? O sea, cuéntanos cuáles son tus prendas estrella.
Que va, he tricotado 2 bufandas y las he hecho mal. De hecho, le regalé una a mi madre y mi madre la deshizo y la volvió a hacer ella para aprovechar la lana.
Mamá de Ainhoa, esto no se hace.
Y lo entretenida que ha estado la mamá de Ainhoa. ¿Qué?
No, pero la deshizo y esto es absolutamente verdad.
Dijo
otra vez para acá, o sea, no sabes, pero no pasa nada. Tricotes es una metáfora, es una forma de colar, pues como la, no sé cómo decirte, la ansiedad y el nerviosismo y la frustración de 3 chicas. Como un eje, era como una forma de intentar como tener un eje de todo el drama y todo el caos que es el libro.
Sí, sí. Dices que tricotan bufandas como tú mientras comparten experiencias sobre la vida y quejas sobre el género masculino y otras cosas del querer. Cuéntanos. Nos hablas, por ejemplo, de Tejedoras del Metal o de la Liga de las Mujeres Extraordinarias. Cuéntanos qué es esto.
Sí, todo tiene que tener nombre y apellidos en esta vida. Si no tiene un buen nombre, no existe. Porque si no en Twitter, ¿qué vas a contar? ¿Sabes? ¿De qué sirve que vayas a tejer si no puedes contar en Twitter que sois las tejedoras del metal?
Claro.
Para nada. No sirve. Y el caso es eso, que pues las 3 protagonistas... No, perdón, 2 de las protagonistas se meten en un club de tejer, pero es un club de tejer bastante cutre. O sea, fuman, beben... No, bueno, no beben té, perdona. Ajá. Pero sí que fuman. Porque así como en Barcelona ahora hay como muchas asociaciones de tricot, pero son todas muy pijas y están ahí con su máquina de coser. Y no, esto no tiene nada que ver, esto era como mucho más...
De la calle.
Alternativo.
De la calle. Y eso, y montan las tejedoras del metal y poco a poco se dan cuenta de que tienen que ir más allá y crear la Liga de las Mujeres Extraordinarias.
Esta me gusta, la Liga de las Mujeres Extraordinarias.
Directamente, todo con mayúsculas.
¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de esta liga?
Bueno, admiten a cualquiera.
Ah.
A cualquiera que sea mujer.
Porque todas somos extraordinarias.
Todas. No, bueno, te supone que una vez que estás dentro eres extraordinaria. Pero admitir, la verdad es que es una secta, pero no me gusta llamarlo secta, porque queda muy mal. Pero la historia es que la Liga de las Mujeres Extraordinarias admite a cualquier mujer que esté pasándolo mal por un desamor. Que en el fondo somos todas.
Sí.
Que a veces no somos conscientes, pero nos están poniendo los cuernos por detrás.
Caramba, oye...
Lo sepa o no.
Hombre, no siempre vamos a confiar en que alguna vez no.
No confíes.
¿No confío?
No, es que no hay que depositar... Esto. El libro lo que intenta explicar también es que no hay que depositar la felicidad en un hombre. Hay que depositarla pues en unas agujas, en un café, en un cine, en un concierto, en una fiesta, en un libro, pero no... Incluso en un hijo, porque en la Liga de las Mujeres Extraordinarias... Ellas ofrecen la estructura para que puedas tener los hijos sin tener que depender de que un hombre vaya a buscarlos al colegio o lo cuide.
Bueno, y nos llama la atención, bueno, en general muchas cosas muy graciosas además y tal como lo cuentas. Y utilizas como títulos la terminología musical. Por ejemplo, estoy viendo primer movimiento, alegro, toda mujer es excepcional. ¿Por qué? ¿Por qué esa terminología y por qué la excepcionalidad?
Porque el tricot, además de un libro y un biopic de estas 3 chicas, es una sinfonía extrema. Y los 4 movimientos de la sinfonía son los movimientos en los que está estructurado el libro. Sí, que es eso, pues el alegro, el scherzo, el lento, el rondó y el drama final, sí.
Te gusta la música, ¿no?
Mucho.
Claro.
Sí, en el libro también hay muchas referencias al mundo del cine y de la música, menos de la literatura quizá, pero también hay alguna.
Bueno, y un epílogo que a mí me sorprende muchísimo, se titula... ¿Por qué es necesario odiar a las mujeres? Y vas y se lo encargas a un tío. ¿Por qué?
Para compensar.
Sí, el prólogo es porque hay que amarlas y el epílogo es porque hay que odiarlas. Nada, darles como una oportunidad de explicarse, ¿sabes? Como, yo sé que han perdido, pero me gustaría hacerlo como más democrático y darles como la oportunidad de defenderse.
Haces muy bien. Que se note que somos así de generosas. Que encima os dejamos un huequecito para que digáis lo que queráis de nosotras. Ainhoa, tengo una duda. Cuando tu madre vio la bufanda, la deshizo completamente. Cuando ha leído el libro Tricot, ¿qué te ha dicho? Espero que su crítica haya sido mejor.
Hija, reescríbelo.
En caso de que haya visto alguna cosita rara.
Es que salió la semana pasada y de momento lo está leyendo mi padre. Mi padre me ha dicho que con los títulos de los capítulos se pierde un poco.
Sí.
Se está liando y solamente me hizo un comentario que es qué mal lo pasa la pobre Leopoldina.
Ay, Leopoldina.
Leopoldina es la estrella sufrida de Tricot. Le pasan muchos dramas y mi padre está sufriendo con ella.
Sí, oye, para hacernos una idea, Sergio, que tenemos aquí el libro, algún ejemplo de títulos, ¿no? Con los que se pierde el padre de Ainhoa. ¿Cómo titula Ainhoa los capítulos?
Sí, bueno, es que el libro, por ejemplo, tiene un montón de... Bueno, es una historia y entonces están insertados 127 títulos. Ah. Por ejemplo, te puedo leer un par que lo tengo a mano también.
Venga.
Que es, mis apellidos son Vergüenza Ajena. O, ¿vas a decirme que mis locuras me las he inventado yo? Existen porque la humanidad las necesita.
Toma. Oye, cuenta el nombre de las protagonistas con los apellidos, que son muy graciosos también.
Ah, bueno, es que las protagonistas... se llaman, tienen nombres horribles y apellidos de árboles.
De árboles.
Se llaman Leopoldina Roble,
sí.
Cris Carballo, que Carballo significa roble en gallego.
Eso es.
Y Elena Rebollo, que un rebollo también es un árbol.
Hombre, pero Elena y Cris tampoco son nombres tan feos, ¿no?
Crisis.
Ah, Crisis. Ah, que no te había entendido yo.
Crisis Carballo.
Crisis Carballo.
Sí,
claro,
sí,
entonces sí, genial. Sí, uf, Crisis. Va de retro.
Sí, Leopoldina.
Bueno, ¿y cuáles son tus autoras favoritas ahora mismo, Ainhoa?
¿De chicas?
Sí.
Es que no leo casi chicas, es que no están.
Bien, mejor.
Es una horrible, o sea, iba a decir como una blasfemia muy gorda. Pero es horrible porque el mundo de la literatura está gobernada por hombres. O sea, no, solamente hay hombres.
Pues hay que cambiarlo, Ainhoa. Y ahí estás,
no creo.
Sí, hombre, no podemos creo. Conseguirlo. Ahí está la Liga de
Tejiendo, poquito a poquito, punto a punto. Ainhoa, hombre.
Sí, no sé, te diría Ángela Balbey, pero Ana Rosa Quintana, pero es que no hay más. Es que no hay más. Y pues, para nombrarlas, pues no les voy a hacer publicidad.
Pues hagamos camino, efectivamente. Hagamos publicidad solo a Ainhoa Rebolledo, que ha escrito este Tricot, con la que hemos pasado además
y
un rato.
Escribe más,
muy entretenida.
Que te queremos aquí. Sí.
Un besito, sí. Ainhoa. Gracias.
Cuando estés por Madrid, te pasas a vernos.
Vale,
hasta luego. Ay, qué libro más interesante. Y lo dicho, qué charla más divertida que hemos mantenido.
Es encantadora.
¿Sí?
Yo no creo que sea gamberro, la verdad.
No tiene pinta.
No,
pero lo de las bufandas no se le da bien hacerlo. Tendrá que venirse por aquí, que la vamos a apuntar a un club de los de Malasaña.
Pero ha dado el paso y lo ha hecho. Hay que perder el miedo también a dar el primer paso, a hacer los puntos.
Nada, noticias, que después seguimos.